Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 19 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adal Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto acompañarte. Fuerte abrazo para ti, para Toño y para todos los que nos hacen el favor de sintonizar.
Gusto, Adal. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Les mando un abrazo a los dos con mucho cariño, especialmente a Adal. Adal no había tenido el gusto de poderte felicitar, así que un abrazo para ti y para toda la familia.
Muchas gracias, Toñito. Abrazote. ¿Por qué? Soy padre de nueva cuenta, Betito. Otra vez, por partida doble, gemelos.
Querido Adal, qué gusto, qué gusto. ¿Cómo se van a llamar?
Santiago y Matías.
Nombres, qué alegría. Muchas felicidades, querido Adal.
Muchas gracias, Beto.
Franco, en este día feliz, qué gusto que nos acompañe, igual que Toño, y vamos a escuchar a Santiago Ormeño, nuevo jugador del equipo del Guadalajara.
Una responsabilidad muy grande y pues yo lo veo como una gran oportunidad. Estoy muy feliz. Me había quedado con un mal sabor de boca, ya había estado aquí, no, por diferentes circunstancias no pude quedarme. Entonces esto lo veo como una revancha y pues yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para que eso se dé. Físicamente estoy óptimo y pues no sé, como futbolista, pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en el Puebla, pues yo lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa. Y pues nada, pedirle a todos los chivahermanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y esperemos que todo vaya muy bien.
Santiago es un joven franco, fresco como una lechuga. No parece contagiarse del entorno, de la presión en torno a su llegada. Parece ajeno a esa presión y pide un voto de confianza a los chivahermanos con la idea de meter muchos goles en el equipo de las Chivas. Vamos a escuchar ahora a Jürgen Damm, jugador de las Águilas del América.
El equipo más grande de México como América no puede poner excusas al campo que va, a la cancha que se para, tiene que salir a proponer, salir a ganar, así que nuestra idea es esa, es clara, es salir a ganar mañana y el sábado que juguemos también contra Tijuana y seguir sumando en la tabla de la liga, ¿no? Que es nuestro objetivo, que para nosotros levantar la 14 va a ser lo más importante.
Esta es la voz de Jürgen Damm, jugador del América, que va por afuera con velocidad, con profundidad, aunque no siempre con claridad a la hora de centrar. Me da la impresión, y tengo la fortuna de conocer a Santiago Ormeño, Adal, que es un chavo muy desparpajado, que no se contamina por el ambiente que se vive alrededor, en este caso de su llegada al equipo del Guadalajara.
Y hace bien, Beto, yo la verdad sigo insistiendo en este mismo punto, esa polémica que como que fue inventada, aventada a la fuerza, ¿no? Por tratar de, creo yo, de hacer algo de presión alrededor de Chivas. El señor nació en México, usted es mexicano, y si no está en la selección mexicana no es por culpa de él, es por culpa de Gerardo Martino y de su equipo de trabajo, que no lo consideró, que no le vio condiciones no para ahorita, sino para futuro, simplemente no quiso abrirle esa puerta, y entonces él está en todo su derecho, es decir, si yo tengo otra opción también con la selección de Perú, pues yo quiero estar en un mundial o en justas internacionales. Yo coincido contigo, creo que es un tipo muy sereno, muy centrado y además creo que le va a caer muy bien a Chivas. No es para nada el refuerzo bomba, ni de lujo, ni mucho menos, pero es un tipo serio, trabajador y de esos hacen falta en Chivas, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Ya comentaremos también con Toño sobre esta contratación y vamos a hablar con el papá de Santiago Ormeño, con Walter Ormeño, al volver en esta tarde de martes aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Muy contento, saludos a todos los chivermanos y pues estoy muy feliz, ¿qué te puedo decir? Y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para que eso se dé. Pedirle a todos los chivermanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y esperemos que todo vaya muy bien. Me había quedado con un mal sabor de boca, ya había estado aquí, no, por diferentes circunstancias no pude quedarme. Entonces esto lo veo como una revancha y pues yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí. No, llego muy bien, físicamente estoy óptimo y pues no sé, como futbolista, pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en el Puebla, pues yo lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa. Denme el voto de confianza y les prometo que no los voy a decepcionar.
Con su frescura acostumbrada, Santiago Ormeño no parece verse afectado por la presión que trae consigo el ser contratado por el Guadalajara. En la línea telefónica está Walter Ormeño, el papá de Santiago Ormeño. Walter, qué gusto saludarte, Adal Franco, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Adal? Betito, querido, muy buenas tardes. Aquí a tus órdenes.
Mucho gusto de saludarte, Walter. ¿Cómo vives este momento de la llegada de tu hijo al Guadalajara?
Ah, pues con una gran felicidad, Betito. Fíjate que para nosotros es una gran alegría que él llegue al club más importante de México o uno de los más importantes de México. Pues su carrera se ha visto un poco detenida en su llegada al León. Digamos que él llegó al club sin que el técnico lo pidiera y bueno, hizo posible estar ahí, trató de jugar, pero no era del gusto del técnico ni se adaptaba al sistema, porque era un equipo que salía jugando y que tenía posesión de balón, y luego la gente de punta cuando llegaba a las líneas de donde se había que sentar, pues no centraban, sino que enganchaban para adentro, conservaban la pelota, no le convenía ese tipo de juego a él, y entonces se notó porque no jugó, ¿no? Realmente lo cuando lo hicieron jugar, lo metían al minuto 71, 73, 77, por ahí estoy sacando la estadística, es por eso que yo pienso que es una de las razones que no rindió, pero ahora yo creo que jugando él va a poner el número nuevamente.
Oye, Walter, ¿y cómo es Santiago en su forma de ser? Porque decíamos antes que nos da la impresión de que no parece presionarse, lo escuchamos con desparpajo cuando habla, con tranquilidad, a pesar de la fuerte presión que representa llegar a las Chivas.
Sí, él es un chico muy seguro, la verdad es que yo creo que también un futbolista profesional tiene que ser seguro para poder llegar a competir en estas instancias. Él está totalmente claro del compromiso que es jugar en Chivas y de lo que representa para él, pues tiene que hacer goles para poder estar bien y poder trascender en este club tan importante. Pero, como te digo, él es un chico seguro, él, cuando tiene problemas los afronta de una manera muy tranquila, ¿no? Él sabe que está en su centro y trabaja mucho en eso, ¿eh? Creo que esa es una de las razones, de hecho.
Walter, soy Adal Franco, te mando un fuerte abrazo. Decíamos antes de la pausa que toda esta polémica, para al menos para un servidor, es una polémica forzada, inventada, sin sentido, porque Santiago es mexicano, tiene su pasaporte, y si no está en selección es porque el Tata Martino no lo quiso, y así nada más. Y entonces él decide vivir la experiencia de jugar eliminatorias, partidos internacionales con la selección de Perú. ¿Cómo está él en ese sentido después de tomar esta determinación de decir, si no me dan la oportunidad con México, voy con Perú y se quedan en la orilla y no van a estar en la próxima Copa del Mundo? En esa toma de decisiones, ¿cómo está él ahorita?
No, yo creo que él está bien. Mira, la decisión la tomó hace mucho tiempo, cuando él vio que Santiago Martino no lo iba a convocar. No lo convocó, Ricardo Gareca llegó y lo convocó, y como la oportunidad, pues tú sabes que jugar eliminatorias sudamericanas y estar en un club de allá, pues es una vitrina muy grande, ¿no? Desgraciadamente tampoco tuvo los minutos que hubiera querido, pero bueno, formó parte del plantel, tuvo algunos minutos, estuvo en la mayor parte del eliminatorio, jugó Copa América. Entonces, él es un futbolista que ya trae un camino recorrido de un año de ese nivel, y creo que tiene los arrestos para poder plantarse en el centro delantero de las Chivas y empezar a hacer goles. Eso es lo que todos esperamos.
Walter, Toño Rodríguez por aquí, te mando un abrazo, felicidades por lo de tu hijo. ¿Y tú qué piensas de toda esta, yo coincido con Adal y Beto, polémica chafa? de que un seleccionado peruano como es, pero mexicano como por supuesto lo es, y primero juegue en las Chivas?
Mira, primeramente, Adal, muchas gracias. Yo creo que el que menos culpa tiene es Santiago, ¿no?, de esta polémica. Creo que la gente de Chivas es un poco extremista y por eso ha manifestado los haters, así como se han manifestado en Twitter y tal. Pero creo que las Chivas tendrán que tener un buen torneo, y Santiago un extraordinario torneo. Ya verás que cuando él empiece a funcionar, las cosas se van a tornar diferentes. Desde luego él es mexicano, y la circunstancia de jugar por Perú pues era pues brindar una oportunidad a su carrera deportiva, porque pues imagínate, mexicano hace 17, 18 goles en dos torneos, ni es elegible para la selección, y el seleccionador ni a uno amistoso lo convocó. Entonces, bueno, pues por eso él tomó esa decisión. Él quiere trascender en el fútbol y hoy está en uno de los clubes o en el club más importante de México.
Y ya que mencionaste Twitter, Walter, ¿tú qué sientes al leer lo bueno y lo malo de esta contratación?
Bueno, lo que pasa es que pasa por que la gente que escribe pues es acérrima, fanática, ¿no?, y piensa cosas que no son o cree cosas que no existen. Yo creo que si ellos tendrían que hablar más de él, pues déjenlo que juegue, que participe, que vean cómo se desenvuelve, y ya después de eso, si quieren que lo critique, pero antes de comenzar a jugar, pues es negativo, ¿no?
Sí, desde luego. Adelante, Adal.
Quería preguntarle, yo creo que más allá de la presión que podría existir ahorita por las críticas, que insisto, para mí no tienen fundamento alguno, la presión puede llegar a él por la falta de gol que está teniendo Guadalajara en el actual torneo. Como dice la frase futbolera, no la están metiendo ni en el arcoíris, y ahí sí va a venir una presión, ¿no? Porque en el momento en el que él vista la camiseta del Guadalajara, tenga oportunidades y se meta todas, se empieza a contagiar de toda esta presión, si no llega el gol, ahí sí puede haber algo de presión. Por lo que tú lo conoces, con esas características, ¿cómo puede él ayudar a Guadalajara y sobre todo a este estilo de juego que pretende Cadena con las Chivas para que no le afecte la presión? Porque yo sí vuelvo a ver hoy una plantilla nerviosa, preocupada, presionada con esa falta de gol.
Mira, la verdad es que lo importante es que mi hijo, Santiago, que es el contratado, tenga la cabeza en su centro y pueda hacer lo que va a ir a hacer ahí, ¿no? Hacer los goles y tener un gran desempeño con los Chivas. Y después de eso, todo se dirá. Ya sabremos si hay presión, si no hay presión. Pero creo que la gente se adelanta mucho, ¿no? Digo, lo que menos tienes que darle a un futbolista es el beneficio de la duda. Nosotros sabemos que pues, nada más hizo 3 goles en 30 partidos en la temporada anterior, pero bueno, también denle el beneficio de la duda por el valor que tienen los 18 que hizo en la temporada anterior a la
sí.
Que
acabo de tener.
Que creo.
Oye,
que
Walter, es Gerardo, muy loable. Perdón, Gerardo Martino, sí. ¿Nunca se comunicó con Santiago?
Nunca jamás. Ni al amistoso lo convocó. Eso a mí
no venía
a
los partidos.
Sí, a mí sí me dolió, la verdad, pues porque como él es mexicano y aquí se formó en el Club América y los demás, y pues que no le den un chance, pues sí queda como un pequeño resquemor ahí, porque creo que el chico no se lo merece, al contrario, eso merecía que lo hubieran convocado, considerando que él es mexicano, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no es lo que uno quiere, es lo que sucede, y así ha sucedido. Nosotros estamos contentos de que él pueda llegar a este club, que es un club de gran nivel y sabemos que va a tener un gran rendimiento.
¿Y qué posibilidades le ves de aquí a fin de año con la selección peruana?
Mira, Beto, este es un torneo corto, tú sabes, noviembre termina, ¿no? Antes de noviembre, no sé, creo que fines de octubre, que es el primeros días de noviembre que viene. Con fechas dobles, tal, es un torneo atípico, creo que es un torneo ideal para que él se pudiera adaptar o que las Chivas se pudieran adaptar para su juego, o él a los juegos de las Chivas, como tenga que ser para que pueda dar resultado. Entonces, creo que él va a tener tiempo para poder demostrar. No mucho, porque si lo ponen, él va a tener que responder rápido. Pero si no lo ponen, pues nos quedamos en la misma, porque ya estaba escuchando ahí de que no lo van a poner de titular, ya sabes las polémicas, ¿no? En fin, yo creo que él va a rendir y ya lo verás.
Perfecto, pues esperamos una gran celebración en el Bengala, en caso de que empiecen a caer los goles por racimos, Walter.
Ni de eso, no es necesario eso, ya sabes que esto es tu casa, puedes venir cuando quieras, frente a todos.
Llevar a Adal y a
Toño. No conocen,
ni nos
no
digas, conocen, Walter.
Y te traes a John Sutcliffe, que es fanático de Bengala.
Se va a acabar el tequila, ese cuate. Bueno,
y la botana.
Perfecto, Walter. Gracias por tomar la llamada. Mucho señores. Éxito para Santiago.
Ahora, oye, Beto,
muchas Walter. Gracias Beto. Por la entrevista. Mucho éxito, muchas gracias. Y lo que deseamos es que Santiago triunfe la Chivas.
Gracias, Walter.
Beto, rápido, bueno, solo tarde. Quiero decir.
Sí. Sí, Toño.
Perdón que me meta, porque ya sé claro, que ya viene claro. El corte, pero si no va ni a los partidos el Tata, y no es por subirme al tema de moda, pero ¿qué va a hablar con jugadores fuera de su radar? Yo sí lamento cómo él mismo cerró la puerta el Tata a jugadores que podían aportar a Selección Nacional.
Y manda a los auxiliares a los partidos, así de comprometido parece estar el señor Martino. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Franco Rodríguez y Murrieta en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América va contra el Manchester City el día de mañana, luego el sábado contra los Xolos de Tijuana y el 26 de julio, o sea, la próxima semana, contra el conjunto del Real Madrid. Un partido importante en la historia del conjunto del América. Es la actividad del equipo capitalino allá en Estados Unidos y también aquí en la Liga MX. Vamos a platicar en un momento con César Caballero acerca de este conjunto del América y de Jürgen Damm, que es un jugador, Toño, que me sigue pareciendo muy interesante por su velocidad, por su picardía, pero sigue fallando a la hora de tirar buenos centros y es un defecto que no se le ha quitado a Damm en el fútbol mexicano.
El jugador que pueda ir a máxima velocidad y meter centros como no lo ha hecho Jürgen Damm de forma constante a lo largo de su carrera, se convierte en un crack internacional. Un gran ejemplo es, por ejemplo, recuerdan, disculpen la redundancia, de Antonio Valencia, jugador ecuatoriano sí. Con el Manchester United. ¿Cómo corría Antonio Valencia? ¿Cómo metía buenos centros? Y llegó a esos niveles. Damm quizás igual de rápido, pero eso de los centros, yo creo que a estas alturas ya va a ser muy difícil que lo pueda mejorar.
Sí, tiene que cambiarlo. Se precipita mucho y tira pelotazos en lugar de centros buenos, aprovechando esa buena velocidad que sin duda tiene este espigado, delgado jugador que es Jürgen Damm. César Caballero tiene información del América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Así es, el América ha tenido hoy su último entrenamiento en Houston antes de este miércoles enfrentar al conjunto del Manchester City en el segundo de los tres partidos amistosos que tendrá en esta recta final del mes de julio. Ya lo adelantaban, platicamos mano a mano con Jürgen Damm, quien nos habló acerca de la adaptación que ha tenido a las Águilas del América, de la obligación que tiene este equipo, pues Jürgen asegura que no importa el rival, no importa el campo, no importa cuántos días de descanso se pierdan, el América tiene que salir a ganar a cualquier terreno de juego y también de las aspiraciones que tenía de en algún momento haber llegado al fútbol europeo. Una plática muy interesante la que tuvimos con el jugador del América y esto es un poco de las reacciones que tuvimos con Jürgen Damm.
¿Qué tan difícil va a ser ganarse a una afición que es exigente, que también es muy fiel, pero principalmente la exigencia es su principal característica?
Claro, es lo que tengo que hacer. Uno puede hablar fuera de la cancha, pero donde la gente nos quiere ver es dentro del campo, rindiendo, dando asistencias, goles, y de esa forma, con títulos, con buenos juegos, es como me voy a ganar el cariño de toda la gente. Es lo que más quiero, ganarme su confianza, ganarme esas buenas críticas.
¿Qué tan especial es enfrentar un club como el Real Madrid?
Una experiencia increíble, un equipo de la talla como el Real Madrid, es lo bonito y es la bendición de poder estar en un club como América, el equipo más grande del continente, que se puede enfrentar a este tipo de rivales, que muy pocos tienen la oportunidad de hacerlo, es poder demostrar, es poder hacer un gran juego y sobre todo seguir apuntalando esos temas tácticos con el profe, porque nuestro objetivo y nuestro principal objetivo es la liga, es el campeonato, así que estos partidos, aparte de ser especiales por los rivales a los que enfrentas, pues obviamente el poder seguir mostrándote y el poder seguir llegando a ese punto más alto de lo que queremos en competencia para competir en la liga por el campeonato.
¿Llegará América en desventaja en ese tema por el trajín que viene arrastrando este equipo?
Ninguna excusa. El equipo más grande de México como América no puede poner excusas. Al campo que va, a la cancha que se para, tiene que salir a proponer, salir a ganar. Así que nuestra idea es esa, es clara, es salir a ganar mañana y el sábado que juguemos también contra Tijuana, a proponer, a salir a buscar el resultado y seguir sumando en la tabla de la liga, ¿no? Que es nuestro objetivo principal, que no lo tenemos que perder de vista, que para nosotros levantar la 14 va a ser lo más importante. Así que bueno, obviamente son muchos viajes, son muchos partidos, pero con la plantilla que tenemos y con las facilidades que te da el club, no hay excusa para nada.
¿Fue una asignatura pendiente en tu carrera el tema de jugar en Europa?
Mi sueño siempre fue vestir la camiseta del América y cualquier otra cosa, pues obviamente secundario. Para mí el llegar a la América es mi sueño cumplido y Europa u otro tipo de cosa no se compara al sentimiento de poder estar en este club. Así que yo contento con esta etapa en la que estoy viviendo y espero estar muchos años acá.
Las palabras de Jürgen Damm en este ajetreo americanista de julio. Y César, por lo pronto viene mañana el partido contra el Manchester City.
Así es, Beto, así es. E incluso nos decía en esta exclusiva Jürgen Damm de que el equipo está motivado, de que el equipo sabe perfectamente que es un sacrificio el que tiene que hacer para poder afrontar este tipo de encuentros. Sin embargo, que al final de cuentas vale la pena poder alejarse de la familia, de la comodidad, para enfrentar a este tipo de instituciones que habría que decirlo, por el tema de la pandemia se había dejado de hacer y bueno, se presenta de nuevo esta oportunidad. Seguramente mañana veremos un equipo mezclado con algunos titulares, con algunos futbolistas que no han tenido tanta actividad, es lo que pretende mandar al campo de juego el Tano Ortiz, y habrá que estar pendientes también del tema de Jonathan Rodríguez, porque hoy el Cabecita hizo trabajo diferenciado, no hay una lesión, lo que me dicen es que no hay ningún problema físico, simplemente está haciendo trabajo especial para ponerlo físicamente al 100% lo más pronto posible y que ya esté listo para jugar 90 minutos a partir del fin de semana. Seguramente veremos algún tiempo al Charrúa el día de mañana, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando en el tema físico.
Con todo respeto para Jürgen Damm, qué tribunero, ¿eh? Pone a la América de entrada como el más grande del continente y luego por arriba del sueño de jugar en Europa está vestir la camiseta de la América. Está muy bien que quiera ganarse un contrato a largo plazo con las Águilas, está muy bien. Es dentro del campo, no con este tipo de declaraciones que, insisto, son por demás tribuneras. Perdón, César, tenía que meter ahí mi cuchara porque sí me llamaba la atención. César, tú que sabes todo del América, en todo este trajín, toda esta actividad que va a tener con la cantidad de partidos, etcétera, en todos va a estar de cerca Santiago Baños, y no te lo pregunto por aquello de que a veces no va, sino por el supuesto interés, aunque entiendo que es Duilio Davino el que lleva mano para ocupar el cargo de director de selecciones nacionales, pero sonaba también fuerte Santiago Baños. ¿Él sigue muy pegado, está ahí, o de pronto como que se ha separado más de lo habitual?
¿Cómo estás, Adal? Qué gusto saludarte. Mira, él sigue todavía pendiente del equipo. Él sabe perfectamente que es una de las opciones que está manejando John de Luisa para ir a tomar las riendas de la selección mexicana. Hace apenas 3 o 4 días le consulté directamente, me dijo que no se la habían ofrecido todavía, que no podía dar una opinión al respecto porque simplemente no lo habían buscado. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda darse esta situación. Santiago es uno de los nombres más fuertes que hay porque conoce la estructura de selecciones, no tiene mucho que estuvo ahí. Sería prácticamente un interinato como el que se vivió con Ricardo Peláez y Miguel Herrera en 2014. Esa opción la están contemplando seriamente en el América de que puedan prestar a su presidente deportivo por 3 o 4 meses para que saquen adelante el compromiso de la Copa del Mundo. Ya después se verá qué es lo que sucede, pero en América están preparados por si esta situación se da, porque es fuerte la posibilidad de que pueda irse de interino Santiago Baños, aunque en este momento no hay ninguna situación cerrada y los demás candidatos que también existen tienen posibilidades de poder llegar a ese puesto.
Sí, lo platicábamos la noche del viernes en Fútbol Picante, lo de Santiago Baños. Davino no me parece una mala opción tampoco para ocupar ese cargo en este momento en el que se requieren dirigentes, hombres con experiencia, jóvenes hasta cierto punto, para poder ocupar esos huecos, César, de cara a el Campeonato Mundial de Qatar.
Sí, la verdad es que no debe tardar mucho. En la conferencia de prensa que dio el presidente John de Luisa, él decía que cuando mucho serían 2 semanas para tomar la decisión de la elección del nuevo responsable deportivo de la selección mexicana. Ya pasó prácticamente 1.5 semanas, así que tendríamos que estar a razón de días de que se pueda conocer esta situación. Repito, Santiago Baños sí es uno de los candidatos. América está consciente de que esto puede suceder, de que sería un interinato, de que no se iría de forma definitiva. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero es una situación que está en el aire y desafortunadamente el tiempo sigue corriendo, el Mundial cada vez está más cerca. Sigue creciendo la presión con el tema del Tata Martino y lo que pasó el fin de semana, de que estaba en Argentina y todo eso. Entonces, falta que llegue ya un responsable ahí para que tome las riendas. Ojalá se pueda dar pronto.
Pero tú sabes, César, si él está interesado, te lo pregunto, lo planteas muy bien. O sea, va a tomar una papa caliente, cualquiera diría selección, ya está el mundial, ya está el boleto, y prácticamente se va a subir al crucero un día antes de que zarpe. Eso está bien, pero por otro lado, toda la presión. Te lo pregunto también por todo lo que se ha dicho de Santiago Baños hace varias semanas. Era uno de los peores directores deportivos en América porque no había refuerzos. Y luego llegó Néstor, Cabecita, Julen, y era una maravilla. Ahora es hasta candidato para ir a selección. ¿Sabes tú si le interesa volver a meterse en esta silla caliente?
Mira, lo que yo te puedo decir, y así me lo dijeron al interior del Club América, es que al patrón no se le dice que no. Y si las personas que ponen ahí a John de Luisa deciden que Santiago Baños va a ir, Santiago Baños tiene que ir, simplemente, claro. Y esa es la respuesta a esa pregunta.
Pues sí, lo que decide Emilio, que por cierto sigue muy frecuentemente ESPN Radio Fórmula, Emilio Azcárraga Gallán. Gracias, César, por la información.
Un abrazo, muchachos, que tengan una excelente tarde.
Muy buenas tardes, igualmente, pues hace falta ese relevo, Toño, ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, lo que concierne a la selección mexicana. Y por lo que toca a la América, pues dice Dan que no hay ningún pretexto por este movimiento, por este trajín, como ya dice Adal, del conjunto americanista, tanto en Estados Unidos como en la República Mexicana.
No, pues le tienen que ganar al Manchester City si son el mejor equipo del continente. Ni siquiera el Manchester City es el mejor equipo de su continente y ya Dan los puso en ese nivel. De acuerdo con Adal, que no se pase, Jürgen Damm habla muy bien, a mí me cae súper bien, es un muy buen tipo, pero que no exagere con quererse ganar a la tribuna del América, por lo menos como dice Adal, pues no en los micrófonos. Sí, lo de Santiago Baños, pues quizás es lo que hay más a bote pronto. Santiago Baños, que ya conoce el puesto. Yo, permíteme diferir, Beto, de lo de Duilio Davino, no estoy convencido, es una opinión nada más de que él cumpla el perfil, y Santiago Baños parecería algo natural, pero si dijo 2 semanas John de Luisa, pues le queda una.
Y hay otros nombres, mencionábamos el otro día, ahí con Mario Carrillo y con Chelis y con Héctor Huerta, Luis Miguel Salvador, a Paco Gabriel, mencionó Chelis a Rafael Puente, José Antonio Noriega, me atreví yo a mencionarlo también. Algunos candidatos para ese puesto en la Federación Mexicana de Fútbol. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. El cara de foca le llamaban a ese formidable músico cubano que fue Dámaso Pérez Prado. Estamos de regreso en esta tarde. Y nos dice Toño Rodríguez que Carneiro oficialmente ya es jugador de Cruz Azul y los detalles los tiene Marcelino Fernández. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigo. Justo este día Carneiro ha comenzado sus entrenamientos con Cruz Azul después de que el lunes hiciera y aprobara los exámenes médicos y firmara el contrato que lo ligará a la máquina por 1 año. Este día ya entrenó al parejo de sus compañeros y Diego Aguirre pretende tenerlo al menos disponible para la banca el próximo sábado cuando Cruz Azul enfrente a Puebla. Por lo tanto, el futbolista uruguayo saldrá del país el jueves, viajará a Centroamérica para tramitar su visa de trabajo, regresar a territorio mexicano el mismo jueves de ser posible, entrenar el viernes y quedar concentrado mientras el Cruz Azul hace los trámites administrativos pertinentes ante la Liga MX para que pueda quedar su registro y Carneiro pueda jugar el sábado contra Puebla, un futbolista que llegó apenas el domingo, el lunes hizo sus pruebas médicas y físicas y ya este martes está entrenando con el conjunto cementero, que todavía necesita un defensor central. Al final la directiva había prometido 3 refuerzos, solo van 2 y necesitan ese defensa central que pueda complementar y competir a Julio César Domínguez y Luis Abraham, los que han tenido juego durante este torneo en esa posición.
1.94 de estatura, me llama la atención de Gonzalo Carneiro. Marce, te mando un abrazo. ¿Cómo entender lo de Carneiro, a la luz de los rumores de Santi Jiménez y el Feyenoord? Digo, lo de Carneiro es antes, en la línea del tiempo, o no necesariamente, ¿cómo entenderlo?
Correcto, Toño, es antes la contratación de Carneiro, antes de este interés que solo ha sido ese por parte del Feyenoord hacia Santiago Jiménez y con Cruz Azul. Hasta ahora no ha habido ninguna propuesta formal, ninguna carta de intención, ningún documento oficial o alguna comunicación oficial que hagan entender a Cruz Azul que hay un interés formal por su jugador. Solamente hubo un acercamiento, una pregunta de ciertas condiciones, pero no hay por ahora ninguna oferta formal. Entonces cuenta Cruz Azul con Santiago Jiménez, quien además ha arrancado el torneo en muy buena forma, anotando en 3 ocasiones y siendo una pieza clave en el ataque de Diego Aguirre. Es difícil que salga, el futbolista tiene todavía 1 año de contrato y a pesar de que sí existió este interés, no ha habido ningún avance, ningún inicio de negociación por él mismo, aunque bueno, teniéndolo, pues de alguna forma Cruz Azul está protegido, ¿no? Por un lado genera esa competencia interna que tanto buscan los entrenadores, y por el otro, en caso de que finalmente se llegara a dar una situación que por ahora se ve muy lejana, pues tendrían a los jugadores en la posición para no sufrir la salida de un futbolista que se ha convertido en clave en el esquema de Diego Aguirre.
¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Yo quisiera pensar, o me imagino que mucho de las decisiones que tomará Santiago, están basadas en el consejo de su padre, ¿no? Del Chaco Jiménez, para determinar cuándo sea el momento preciso. Por lo que tú sabes alrededor de él, hay esa, no le quiero llamar premura, pero hay esa intención de que pueda salir pronto del fútbol mexicano para continuar ese proceso formativo en Europa. O de pronto, si quizá, y estoy cierto que lo va a haber, interés de equipos en México, llámese América, Chivas, Monterrey, etcétera, que pongan buena cantidad de plata sobre la mesa, entonces esos planes sean seguir formándose en México. ¿Sabes tú por dónde va esa idea?
Hay una comunicación estrecha, hay un consejo de padre a esto, porque además siempre han estado muy cercanos, no solo en el tema futbolístico, sino también en el personal afectivo, en la relación que tienen padre e hijo, pero por ahora no llevan prisa de que salga Santiago Jiménez de Cruz Azul o incluso por parte de Cruz Azul la idea es que convertirlo en figura del equipo y en dado caso venderlo a Europa. No hay tampoco la intención, sobre todo si va mostrando este tipo de desarrollo que ha tenido, sobre todo en este torneo, no hay intención de Cruz Azul de negociarlo en el mercado nacional. Si llegara a existir la posibilidad, Santiago Jiménez saldría a Europa. De lo contrario, la intención sería que permanezca y haga huesos viejos de alguna forma en Cruz Azul, que se convierta en figura, que escriba sobre todo su propia historia, ¿no? Seguimos relacionándolo mucho con lo que fue su padre, tanto a nivel Cruz Azul como en el fútbol mexicano, pero él, la intención es que escriba su propia historia, y eso es lo que tiene en mente Cruz Azul para su jugador. Si llegara a existir la posibilidad, iría al extranjero, y de lo contrario buscarían mantenerlo para que siga desarrollándose dentro de la institución, pues que prácticamente lo formó, está ahí desde los 13 años, 12, 13 años que el Chaco llegó.
Se está cortando un poquito, Marcelino.
Sí. Son 12 años prácticamente los que lleva la institución, entonces correcto. No hay mucha idea de salir.
Oye, Marce, dentro de unos minutos terminará la conferencia de Armando Archundia, pero te preguntaría, ¿qué tanta confianza hay en el Cruz Azul de que le quiten la suspensión a Rotondi por la roja que vio el fin de semana anterior.
Cruz Azul espera la apelación, que la apelación proceda. El lunes ingresó el trámite ante la comisión disciplinaria y solo está esperando de que la comisión disciplinaria actúe en consecuencia y que le pueda quitar la tarjeta roja a Rotondi, pero hasta ahora pues no ha habido una manifestación oficial de la comisión hacia Cruz Azul anunciándole. Seguramente lo hará poco antes de que se dé la resolución de forma pública a los de hacerle la comisión a través de correos y publicaciones en redes sociales.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Hola a todos.
Buenas tardes, gracias a Marcelino. Se dio a conocer la lista de los jugadores estrellas de la Liga Mexicana, de la Liga MX, para el partido del 10 de agosto en Minnesota contra el MLS. Los porteros Vargas y Ustari, los laterales Álvarez, Barbosa, Reyes y Angulo, los centrales Nervo, López, Doria y Angulo, los medios defensivos Rocha, Chávez, Lira y Beltrán, los volantes ofensivos Quiñones, Mena, Hurtado, Alexis y Fidalgo, y los delanteros Furch, Dineno, Berterame y Antuna, los novatos Carrillo y Jurado. El técnico Diego Coca, en una lista de estrellas, Toño, de la Liga del Fútbol Mexicano para este partido.
Que te deja ver mucho de cómo es el fútbol mexicano. De jugadores ofensivos tenemos 9. Solamente 2 son mexicanos. De porteros tenemos 2 de altísima calidad. Ninguno de los 2 es mexicano. Después podemos hablar de lo de Rocha, que no es considerado por el Tata, de lo de Álvarez en la defensa. Bueno, ¿cómo no queremos naturalizados en la selección o cómo no queremos técnicos extranjeros en la selección si así es el fútbol mexicano? Es una base de jugadores extranjeros y ahí está también en el juego de estrellas.
Claro, este es un reflejo, Adal, de la extranjerización del fútbol mexicano. En este caso, con extranjeros de muy buena calidad. Claro que no todos la tienen y ocupan muchas plazas, una cantidad elevada de plazas en el fútbol mexicano.
Sí, de acuerdo, que luego hay quienes tratan de defenderlo diciendo, bueno, si el futbolista mexicano tiene condiciones, tiene calidad, puede superar al extranjero. Viene ahí ese eterno debate que creo yo debería de al menos limitarse en cuanto a cantidad de futbolistas extranjeros permitidos en cancha puede llegar a tener un equipo. Es demasiado lo que tienen hoy. Diego Coca será el técnico quien esté en el banco dando indicaciones. Bueno, el que va a dar las indicaciones seguramente va a ser Jorge Campos. Ya ven que le encanta, se mete y empieza a dar consejos. Eso es parte del show y lo hace verdaderamente muy bien Jorge Campos. Pero está bien, ¿no? Este tipo de espectáculos que gusta al aficionado y que es distinto, mucho marketing. A mí no me causa tanto conflicto estos tipos de eventos, la verdad, ¿eh?
De acuerdo, que por cierto, Juegos de Estrellas, hoy está el de la pelota. Hoy está el de béisbol, será interesante verlo en las grandes ligas. Y vamos a escuchar a Armando Archundia, el presidente de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano.
Jugada del equipo de Cruz Azul contra Atlas, donde el jugador de Cruz Azul va a golpear la pelota, el pie continúa, termina golpeando al defensor del equipo de Atlas. Y bueno, después de un análisis exhaustivo, la reunión con el área técnica, encontramos que esta es una jugada fortuita la que se produce. Es decir, el vuelo del pie del jugador es la misma inercia después de patear la pelota que se encuentra con una pierna del defensor que trata de detener el disparo y por lo tanto el entendimiento del fútbol nos da los elementos suficientes para decir que esta jugada no debe ser de tarjeta roja. Consideramos que la intervención no fue la de poder apoyar. Entendemos que ellos tienen que llamar al árbitro cuando encuentran algún elemento, alguna situación, pero nosotros después del análisis no encontramos ninguna situación para determinar que esta jugada sea de tarjeta roja. Por lo tanto, la decisión inicial que había tomado el árbitro era la adecuada.
Claro que el contacto es fortuito, lo dice bien Armando Archundia, buen análisis de Archundia. Porque qué poco criterio de los señores del VAR y del árbitro de ese partido, el señor Macías, qué pobre idea de la mecánica de movimientos normales del deporte del fútbol, porque cuando un jugador impacta el balón, obviamente después de elevar el pie junto con la pierna, pues se tiene que bajarlo y lo tiene que apoyar después de haber disparado. Y si te encuentras, Adal, con una pierna contraria, pues es meramente fortuito, no hay la intención de golpear al jugador. Así que me parece muy bien, y creo que esto quiere decir que le van a quitar la suspensión a, es decir, que no van a suspender a Rotondi para la próxima jornada.
Sí, correcto, no habrá partido de sanción. Está muy bien lo de Archundia tomando decisiones que creo tampoco es como que va a venir a cambiar todo el fútbol en 15 días, ni mucho menos. Para mí la clave sigue siendo la capacitación que requieren, no nada más el central y los asistentes, sobre todo la gente que está en el VAR, porque dice Archundia, ok, el que está ahí ve una cosa, termina marcándola, pero para eso está el VAR, para que lo vean con 200 repeticiones y a partir de ahí tomen una determinación mucho más certera, mucho más precisa. Y cuando las decisiones del VAR son todavía peores que la del central, estamos en un verdadero aprieto. Ojalá que Archundia se arrope de exárbitros, y yo he puesto muchas veces sobre la mesa el nombre de Bonifacio Núñez, para que sea un asesor, para que estén en cursos sí. constantes todos los árbitros del VAR, para que estén repasando reglamento, jugadas, acciones, y se pueda mejorar, porque ha sido, es y parece seguir siendo una pachanga esa casetita.
¿Eh? Oigan, pero sí, lo primero que sí. necesitas para arreglar algo es darte cuenta que no está funcionando. Y claro. con Bricio, no, todas las declaraciones eran de que las decisiones eran correctas. Yo veo también una agenda aquí de comunicación muy clara de Archundia para sacar no solamente esa jugada, sino también la jugada del América, que ya parece que pasó demasiado tiempo, pero fue todavía esta jornada, aquel partido, el primer golazo de los dos que mete América contra el Toluca, que le anulan. Archundia también dice que es un gol mal anulado. Eran tiros cantados, evidentemente se equivocaron los árbitros en esas jugadas. Lo que pasa es que Archundia en sus primeras declaraciones lo dice a los cuatro vientos muy fuerte, y me parece una estrategia de comunicación como para tratar de cambiar el mensaje, porque con Bricio, como que la idea era el mundo mágico de Bricio en el que todo salía muy bien.
Aquella del América Toluca fue con el criterio, Toño, de que los dos adelantados del América estorbaban al portero del Toluca, ¿correcto?
Correcto, aquella con Volpi, que si le tapaban o no le tapaban, y Archundia acaba de decir en esta misma conferencia que fue mal anulado.
Ahí yo veo dos cosas, da la impresión de que estos árbitros o los señores del VAR o el propio Macías, pues nunca tocaron una pelota, nunca jugaron al fútbol. ¿Cómo es posible que expulsen a Rotondi por una acción de mecánica natural del juego? Y número dos, la cámara lenta que distorsiona la realidad, claro, de la velocidad normal de una acción futbolera. Esto debería pues casi que prohibirse, la cámara súper lenta en esos análisis varistas totalmente desafortunados. Vamos a pasar al del fútbol internacional, porque Pumas y Barcelona van a enfrentarse el 7 de agosto en el Joan Gamper, allá en Cataluña. Lewandowski va a entrenar hasta el jueves con el equipo del Barça. El Dream Team del Barcelona se acerca, y Xavi tiene algunos problemas de visado, por cierto, antes de que se realice aquel partido. Sí, el VAR fue el que llamó a Macías, al árbitro Macías, pero Macías pues tuvo que haber confirmado su decisión original y no expulsar al jugador de la máquina cementera. Vamos a escuchar a Busquets allá en Barcelona, el partido del 7 de agosto entre el Barça y el equipo de los Pumas.
Todavía quedan muchos partidos antes de Pumas. Sabemos que vamos a jugar el Gamper y que está a lo mejor el fichaje de Dani. Y bueno, pues Pumas es un gran equipo mexicano. Los equipos mexicanos ya sabemos que son duros, son fuertes, son intensos, y seguro que aunque ellos estén inmersos en otra liga y en otro momento de la temporada, pues van a querer ofrecer una buena imagen, y va a ser un partido muy competido en el que va a ser una fiesta, porque bueno, ya sabéis lo que es el Gamper para nosotros con nuestra presentación, y ojalá se vea un partido muy bonito y podamos disfrutar de un buen fútbol y ganemos.
Menciona Busquets a Dani Alves, pero pasan las horas, los días, las semanas, y nomás no llega el brasileño, Toño, al fútbol mexicano.
Es un tema, pero hay información que pueden consultar en ESPN Digital desde Brasil. También un par de periodistas reconocidos dicen que la jugada sigue en el aire, que Tite ya le dio incluso el visto bueno de que venga Pumas y que no por eso lo va a bajar de la selección nacional. Ya es demasiado cansada esta historia, así que creo que solo queda esperar.
Sí, la hizo de emoción, de chivo los tamales, Dani Alves, Adal, y no llega a Pumas.
Sí, se lo está pensando. Universidad creo que tampoco va a mejorar demasiado esa oferta que había puesto sobre la mesa para hacerse los servicios del brasileño. Creo que sí deberían, es un ganar-ganar, tampoco tirar toda la casa por la ventana, porque tampoco le sobra el dinero a la universidad, pero sí creo yo que sería un ganar-ganar para todos, y de paso la liga también se ve beneficiada. Ahora, regresando a lo que decía Busquets, ¿en su vida Busquets habrá visto algún partido de Pumas? Sí. Otra vez, ¿no? Porque si reventé yo hace rato a Jürgen Damm, tengo que hacer lo propio con Busquets. Estas declaraciones políticamente correctas, que está muy bien, ¿no? Alabar al rival en turno y demás. Pero cuando dice, no, es un gran equipo. Ahora los equipos europeos que vienen también a los Estados Unidos a jugar con equipos mexicanos que les echan flores, está muy bien, pero no sé. Me gustaría que haya un poquito, un datito.
Pero no hay que decir mentiras. Porque tampoco no. Se ahorren las mentiras, ¿no?
Pero es que no pasa
nada. Son duros,
intensos
los equipos mexicanos.
Claro, o que le den tres datitos. Mira, este equipo tiene este técnico, este jugador, a lo mejor alguno conoce, a lo mejor, pero algo, no, todos son grandes equipos, pero en su vida han visto un partido, ¿eh?
Bueno, para terminar, ya decíamos que se realiza el juego de las estrellas de las mayores, y Juan Soto ganó el Home Run Derby en la víspera de este día martes. Y ya Cruz Azul, como decía Toño Rodríguez y Marcelino Fernández, le dio la bienvenida a Gonzalo Carneiro, el nuevo jugador de la Máquina Cementera para este torneo. Gracias, Adal, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.